Bueno, fue uno de los anuncios que más repercutió en los últimos días, la posibilidad de que en Argentina se produzca una vacuna contra el coronavirus. Es un acuerdo que ha firmado justamente el gobierno nacional con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Recuerdo que cuando se empezó a hablar de la vacuna de Oxford, en algunos casos dijeron como que era una venta de humo, digamos, como que no, sí. Que no había que esperar mucho. Bueno, estamos al parecer muy encaminados, al menos es lo que se ha anunciado ayer. Si bien tenemos en cuenta todos los protocolos y los pasos que se siguen, pero no deja de ser una noticia esperanzadora, evidentemente, y más que Argentina tenga esta posibilidad de ser parte de la producción. Vamos a charlar respecto de todo un poco, de la vacuna en sí y de en qué beneficia al país esta posibilidad que anunció ayer el presidente Alberto Fernández, con Soledad Gori. Ella es bióloga, es doctora de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, y nos atiende gentilmente. Soledad, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos. Primero, esta vacuna que se habla como la vacuna de Oxford, digo, ¿qué o en qué estadio está diferente de otras de las que venimos hablando? No sé, hoy se me ocurre rápidamente, y sobre todo por lo que ocurrió esta semana, con la vacuna rusa. Digo, ¿cómo la comparamos?
Bueno, en verdad, a nivel avance, están ambas en fase 3. La diferencia que tiene es que la rusa todavía no presentó los reportes, es decir, que a nivel científico nosotros todavía no tenemos como para poder comparar qué tipo de inmunidad, por ejemplo, generó en la fase 2 la vacuna rusa versus la vacuna de Oxford, que sí ya tiene el reporte que salió, ese artículo importante que salió el 20 de julio. Uh-huh. Pero, en verdad, según lo que ellos dicen, eso ya los rusos ellos vieron una inmunidad importante. Lo que pasa es que no la podemos comparar, porque no tenemos los datos, ¿no? Uh-huh. con la inglesa. Pero en ese sentido, las dos estaban empezando la fase 3, con lo cual estamos igual. Cualquiera de las dos podría primero llegar, Esto, todas las que están en fase 3 hoy, que ahora ya son 8, el viernes eran 6, ahora ya son 8, tienen todas las mismas posibilidades. Y esto es importante también decirlo, porque entiendo que la gente quiere certezas, ¿no? Pero claro, Bueno, la ciencia no se maneja así, y la realidad es que cualquiera de esos ensayos que están en avance puede, como ya están en fase 3, que es la fase más larga, ¿no?, y están empezando, cualquiera de esas formulaciones puede llegar a generar la protección que estamos esperando, una primera y o después otra o dos al mismo tiempo. Eso no lo podemos saber. Uh-huh. Depende de cómo se desarrolle esa fase.
Claro, usted decía, la gente quiere certeza, y también me parece que ahora requiere de velocidad, porque con el tema de la cuarentena y obviamente también con el temor, lo que quiere es que sea lo más rápido posible, y sin embargo esos pasos, si bien ya hemos charlado con algunas colegas suyas, que hay etapas que se han ido como fusionando para ir más rápido, no queda otra que llevar adelante todos los testeos y toda la seguridad del caso, ¿no?
Claro, sí, normalmente, ya lo deben haber comentado las chicas, pero normalmente la primera fase, por ejemplo, dura 1 o 2 años y duró 3 meses en este caso. La segunda duraba 2 o 3 años y ahora dura 6 meses. Y la última, más o menos, son 2 o 5 años, para que te des una idea. Claro. Sin embargo, se hizo simultáneamente a veces con la fase. O sea, se combinaron fases. En algunos casos se hizo la 1 con la 2, en otros la 2 con la 3. Lo que hacen básicamente es quizás expandir un poco la cantidad de voluntarios en la primer fase. Por ejemplo, Pfizer hizo la 1 y la 2 junta, entonces directamente vio en 45 voluntarios directamente lo que iba a ver salteó la fase 1, podríamos decir, es decir, que fue con la 2 a un poquito más de voluntarios y vio las dos cosas juntas. Este tipo de aceleramiento se puede hacer, ya entramos en un dilema ético, pero claro, en verdad pudieron ver seguridad en ambas, en teoría, porque de vuelta a la rusa no tenemos el reporte, pero en teoría los efectos secundarios son mínimos, los de siempre de cualquier vacuna. que es una, también es una muy buena noticia, y después una inmunidad que en verdad, en ese sentido, en la rusa se habló de una inmunidad duradera, de 2 años, salió en algunos medios, y la realidad es que no podemos saber si es de 2 años o de cuánto, porque primero que eso no ocurrió, y segundo que solo con ver anticuerpos o memoria celular uno puede estimar cuánto puede llegar a durar, pero por basarse en otros virus, en otras respuestas de vacunas, pero realmente no lo sabemos. Hasta que no confieran protección en la persona que se expone al virus, no lo vamos a poder saber, y eso es la fase 3 justamente, y son muchos más individuos, ¿no? Porque ahí hablamos de decenas de miles, lo cual está bueno también que se sepa que esa fase es la que abarca un poco más de heterogeneidad en la población, porque si no, como que evaluar en 45 voluntarios solamente que generó anticuerpos, es mejor, o sea, verlo justamente en un mayor número de personas, porque también hay variabilidad entre nosotros, ¿no? Algunos podemos hacer, otros no. De hecho, con la infección natural se sabe que hay un 20% de personas que no hacen.
Claro. Y Soledad, y esto que se anunció ayer de parte del presidente, que Argentina haya firmado un acuerdo para participar de la producción, ¿nos pone en una situación de ventaja, digo, respecto de la logística de la distribución, o eso en definitiva, una vez que la vacuna está en producción, se reparte a todos los países de forma igualitaria en la medida en que lo vayan comprando los gobiernos y demás?
Bueno, no, obviamente que nos dan más chances, justamente ayer lo decía mismo el presidente en el anuncio, ¿no? Como que tenemos de 6 a 12 meses, un adelanto de 6 a 12 meses de haber conseguido la vacuna, que en otro caso no lo hubiéramos conseguido, hubiéramos conseguido justamente hasta un año después. Y eso básicamente es porque, no, justamente, no siempre hay equidad en la distribución, lamentablemente ya sabemos que hay países más poderosos o gobiernos más poderosos que ya han comprado, que están en mejor situación quizá, o que bueno, que tienen otras formas de hacer las cosas, pero han comprado dosis y se han asegurado para sus habitantes, con lo cual, por ejemplo, las de Oxford mismo ya estaban, las 2.000 millones que habían prometido para diciembre, ya estaban casi todas repartidas, digo. Entonces, en ese sentido, y Argentina no era uno de esos países, digo. Por eso es que está bueno esto de la producción nacional, que creo que nosotros éramos, en el equipo nuestro de Antifakes, justamente hablábamos siempre de eso, de que la transferencia de tecnología era un poco lo que nos iba a salvar, entre comillas, no solo de esta, digo, en particular, no por la Chadox en sí, la de Oxford, sino cualquier otra que pudiéramos tener la transferencia de tecnología, es mucho mejor porque uno se independiza de esta distribución, se independiza de los más poderosos o de los que se reparten la torta, podríamos decir, con lo cual siempre es mejor y además implica también un crecimiento a nivel, esto, industria nacional, desarrollo, bueno, las capacidades nuestras, ¿no? Creo que también es algo que está bueno verlo, de se tenga esa confianza en que nosotros podemos producirlo, bueno, es fuente de trabajo, tiene un montón de ventajas, digo, ser la producción nacional siempre, por lo menos en nuestro caso, nosotros la celebramos siempre.
Soledad, y sanitariamente y puntualmente, digo, la vacuna apunta a una especie de prevención, o la vacuna es para cuando las personas ya, digamos, se contagiaron del virus, porque se habla de una producción de muchos millones, con lo cual uno cree que va a ser, e incluso ayer se habló de incluirla en el calendario oficial de vacunas, y digamos, ¿por qué no nos explica rápidamente, digamos, a dónde apunta sanitariamente?
No, bueno, las vacunas siempre son para prevenir, ¿no? O sea, que quiere decir, es para justamente prevenir la infección, es decir, la persona que nunca tuvo antes el contacto con el virus. Si no, realmente no tiene mucho sentido, porque la persona que ya se contactó con el virus, ya estuvo expuesto, ya pasó, y es un recuperado de COVID, por ejemplo, ya tiene una inmunidad que todavía la estamos conociendo, y por eso todo lo agarramos con tantas pinzas, porque de hecho la misma infección natural no la conocemos del todo. Cuando se generan las vacunas, normalmente uno ya conoce un poco más la patogénesis de todo el virus, la infección, todo, de la bacteria, depende que sea, porque como demora tanto la vacuna, el proceso de armar la vacuna, en esos 5 años, 10 años, digo, uno ya conoce un poco más. Acá está todo haciéndose al mismo tiempo. De hecho, las producciones de algunas de ellas ya se están haciendo a riesgo de que no salgan, cosa que no se hace normalmente. Entonces, estamos todos como muy acelerados. Ahora, no, la vacuna tiene que ser para justamente las personas que no tuvieron contacto con el virus, porque si no, no tendría sentido, porque la inmunidad ya estaría hecha por la misma infección natural. Ahora, no, eso no quiere decir tampoco que necesitemos para todos, porque eso también ocurre. Hay muchas en muchos casos de vacunación, uno vacuna en verdad diferente a los distintos grupos que necesitan. Por ejemplo, a los grupos de riesgo, al personal de salud, la de gripe, por ejemplo, no se da a toda la población. Uh-huh. Es decir, no tiene por qué estar sí o sí asociada al calendario obligatorio de vacunación. Eso depende, va a depender de qué veamos, qué... Por ejemplo, lo que dicen es que si alcanzara un 50% o más de protección en la población, ya estaría bien, digo, la vacuna. Entonces, en realidad, a partir de eso, cuando veamos los resultados en fase 3, de cuánto protege, uh-huh, ahí se puede llegar a estimar a cuántas personas habría que darle para que justamente se genere, por ejemplo, la inmunidad de rebaño, ¿no? Y todos esos conceptos que fuimos adquiriendo en este tiempo. Pero bueno, todavía es muy pronto para decirlo. Yo creo que no va a ser necesaria para todos los, uh-huh, individuos de todos los países.
Porque... Y Soledad, el respecto de la duración de la protección, ¿esto también se está estudiando? Y digo, usted hizo referencia a esta cuestión de que la gente que ya estuvo en contacto con el virus ya estaba inmunizada. ¿Esto también está confirmado? Es decir, que quien atravesó la enfermedad ya nunca más la tendrá.
No, por eso no. Eso no está confirmado, de hecho está en estudio. A lo que yo voy es que normalmente uno no haría una vacuna, uh-huh, para gente que ya se infectó, porque en teoría, ¿no?, con todo lo que sabemos de inmunología hasta hoy, el que cursa una infección natural normalmente tiene una inmunidad, que le confiere una inmunidad mucho mejor, de hecho, uh-huh, que la de la vacuna. Ahora, hay algunos virus que tienen mecanismos de escape, claro, es decir, que justamente cuando infectan se escapan de la respuesta inmune y por eso es que uno no tiene tanta inmunidad cuando se infecta naturalmente. Por eso ahí en ese sentido sí son mucho mejores aún las vacunas, porque como vienen con determinados componentes que ayudan a que se dé esa defensa, la protección es más duradera. Eso pasa en algunos virus. No sabemos en este en particular, este es uno que justamente hace de las suyas con la respuesta inmune, así que probablemente por eso es que también vemos esa bajada de anticuerpos. Digo, la verdad es que nosotros todavía lo estamos estudiando y no podemos decir que la persona que le bajaron los anticuerpos a los 3 meses, sí estamos viendo que a la mayor parte, a los 3-4 meses, comienzan a bajarle el tipo, claro, de anticuerpos. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que queden totalmente desprotegidos. Puede que no queden totalmente desprotegidos porque hay otras células que también están interviniendo y que serían duraderas. Ahora, que eso quiera decir que no se vaya a reinfectar nunca más, la verdad que no lo podemos saber, y muchas veces las memorias son cortas, son de un año o de un poquito más de un año. Digo, eso a veces pasa en algunas infecciones. Como siempre hablamos de infecciones que conocemos como para extrapolarlo y pensar que con coronavirus podría pasar algo similar. Pero la verdad que siempre hay que atajarse y la prevención y las conductas de cuidado de cada uno tienen que ser las mismas aún que hayas recuperado, porque hoy en día no está descartada la posibilidad de la reinfección.
Seguro.
Así que en ese sentido, y además hay un porcentaje de la población importante, que es un 20%, que no genera, no hemos visto anticuerpos, digo, entonces, y no sabemos cómo es su memoria celular, porque no se estudia tanto la memoria celular todavía. Pero por eso hay que siempre tratar de cuidarse igual hasta que por lo menos veamos que con la vacuna sí logremos lo que querramos.
Tal cual. Soledad, ya para el final, imaginan, digo, y por lo que han podido conversar respecto de esta vacuna que se va a producir aquí en el país, que recién el año que viene tendremos la posibilidad de justamente una fabricación a escala de toda la población o de quienes lo requieran.
Sí, bueno, ayer en el anuncio dijeron eso, ¿no? Como que iba a ser el primer semestre de 2021. Eso ya lo habían adelantado, que este año era muy difícil tener, porque además esta vacuna en particular de Oxford, por lo que tengo entendido, se va a comenzar a producir una vez que tenga resultados, por lo menos preliminares, de la fase 3, que se cree que en octubre se puede tener ya los primeros resultados de todas las pruebas que se están haciendo en diferentes puntos del país, que eso también es importante en la fase 3, que no quede todo solo en un país, ¿no?, sino que se vea de diferentes países. Con lo cual, yo creo que sí, que no, antes de 2021 no vamos a poder tener una vacuna, pero porque tampoco dan los tiempos, como te digo, para saber cuál de las vacunas es la mejor en ese sentido. Así que hay que esperar un poco. Esto no cambia, como dijo bien ayer el presidente, no cambia el presente, sí nos da esperanzas de que, es porque por otro lado, si no saliera ninguna vacuna, podría llegar a ser esto por muchos años más, una apertura y un cierre, una apertura y un cierre así. Así que en ese sentido hay que estar contentos, es una muy buena noticia, y más que hayamos tenido esta posibilidad de poder producirla, con lo cual vamos a tener beneficios, que ahora podemos estar un poco más seguros. Después pueden haber otros acuerdos y que tengamos además otras vacunas más en circulación, que a veces pasa que tenemos de varios laboratorios distintas vacunas, que son distintas estrategias de generar una protección, con lo cual cuanto más tengamos, también mejor. Pero bueno, hay que esperar un poco.
Bueno, Soledad, le agradecemos mucho por el contacto, ¿eh?
No, por favor, a ustedes.
Que tenga un buen día, hasta luego. Igualmente. La doctora Soledad Gori es bióloga, bueno, investigadora del CONICET, también trabaja en la Universidad de Buenos Aires y obviamente está involucrada en todo esto que se ha anunciado ayer de la posibilidad de la producción de una vacuna contra la COVID-19 aquí en la República Argentina y bueno, ya como en el camino final, podríamos decir, pero hay que seguir esperando y hay que seguir cuidándose con las herramientas que tenemos a mano por ahora.